Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. A estas horas de la madrugada, fíjate, no te traigo una historia para estrenarnos en nuestra tercera hora juntos, sino tres. La de tres jóvenes menores de 35 años, españoles, que han tenido que dejar su casa para poder dedicarse a lo que querían y para lo que se formaron, la ciencia. Tres hombres que, pese a su juventud, se han convertido en verdaderas eminencias en sus campos de investigación, pero eso sí, a costa, en algunos casos, de estar muy lejos de los suyos. Uno de ellos es Alfonso Rodríguez, madrileño de 32 años. Él terminó sus estudios de biotecnología en 2012, hizo un máster doctoral en investigación biomédica, terminó en 2018. Su mayor progreso laboral fue lo que le llevó precisamente a dejar España.
Tuve la oportunidad de salir del país y decidí perseguirla. Las oportunidades de investigación que al final pues están más presentes en el extranjero, en este caso en Estados Unidos. Uno siempre busca el mejor sitio para ir a trabajar, busca el sitio donde puede hacer cosas más interesantes, más divertidas y donde puede tener más impacto. Y en este caso, pues este sitio, el laboratorio que perseguí es mi laboratorio actual, que es el laboratorio de Brian Brown en el Hospital Monte Sinai en Nueva York.
Espérate. No es poca cosa, ¿eh? Los proyectos en los que ahora trabaja Alfonso tienen que ver con la inmunidad antitumoral y las maneras de estimular las respuestas inmunes contra el cáncer. Como sabes, la investigación siempre ha sido una asignatura pendiente en nuestro país. Por eso resulta interesante la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que se acaba de aprobar para saber si realmente puede dar un giro a la situación que tenemos. Entre otras cosas, el Gobierno se compromete a elevar de forma progresiva la inversión del Estado en I+D+I hasta alcanzar en 2030 un 1,25% del Producto Interior Bruto. Germán ve con buenos ojos la aprobación de esta Ley de la Ciencia y la Investigación. Germán Molpeceres tiene 31 años, vive en Alemania desde hace 4, ahora es astroquímico, y tiene la esperanza de que algo cambie con ella.
La investigación en global en Alemania está mejor financiada, pero yo, siendo español, veo esta reforma de una manera positiva, hasta cierto punto. Tenemos que ver, tiene mucha potencialidad. Es difícil estimar si todas las promesas se van a cumplir. Yo también estoy de acuerdo que duplicar la financiación de acuerdo al PIB es bastante ambicioso, pero si se cumple, creo que puede ser un gran avance para la ciencia española.
Como te dije, te traía tres por uno, tres historias en una. Nuestro tercer investigador se llama Rafa, es malagueño, y allí realizó todos sus estudios hasta la universidad. En estos momentos tiene un contrato como investigador asociado en un centro de astrofísica en la Universidad de Harvard. Se dedica a los procesos físicos y químicos que existen en la galaxia y que dan lugar a la formación de moléculas complejas. Pese a lo apasionante que suena todo, a Rafa lo que le gustaría es ganarse la vida en España.
Pues en mi caso lo que ha ocurrido ha sido simplemente el paso del tiempo. Esta acumulación de sensaciones que me han llevado a pensar que quizás se está acabando mi tiempo aquí y es hora de ir pensando en volver a España. El problema es encontrar un contrato en España en el que yo pueda seguir mi carrera investigadora en el campo en el que estoy y en general. Una carrera de investigación en España que a día de hoy es difícil.
La investigación en España necesita un empujón, una apuesta firme que ayude a nuestros jóvenes talentos a volver a casa. Tres jóvenes que no pasan la barrera de los 35 años con un talento extraordinario en sus campos de investigación. Ojalá esta nueva ley consiga también traerles de regreso a sus hogares. When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark and I
Have a little faith in me. When the tears you cry,
¿qué tal? ¿Cómo llevas la madrugada? Bueno, pues aquí estamos, codo con codo, acompañándonos en esta relación bidireccional que tenemos. Carlos y servidora, con nuestro compañero Alex, estamos al otro lado de la radio, pero cerquita de ti. Y nosotros te sentimos cerquita porque nos escuchas, porque participas en el programa, porque cada madrugada nos vamos conociendo. De eso se trata, ¿no? De ser compañeros en la madrugada. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
¿Qué tal se te daba la historia cuando estudiabas?
Fatal.
¿Sí?
Fatal, sí, 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 sí. Porque, claro, hay muchas cosas que son de memoria, lógicamente muchas fechas, asociarlas a hechos históricos, y fíjate que es una de las, bueno, de las materias que peor, que yo creo que peor se me daba. Y,
¿quién lo diría, eh?
Fíjate,
¿quién lo diría?
Fíjate.
No sé, a lo mejor también es porque has dado con un profesor peñazo, aburrido, porque también depende de cómo te cuenten la historia, ¿no?
¿Puedo saludar?
Lo mismo está teniendo tu profesor o profesora de historia una noche de insomnio y le terminas de dar la madrugada.
Mira, no, pues fíjate, al final hicimos un hombre de provecho de él, a pesar de que no se acaban buenas 19 en historia.
Pues mira, en un ratito vamos a hablar con uno de los tres ad absurdum, así es como se llama un grupo de historiadores que han decidido que la historia deje de ser aburrida. Va a estar con nosotros Juan Jesús Botí. Son divulgadores de historia, lo hacen a través de un blog, a través de redes sociales, lo hacen de manera muy divertida, y se les ha dado tan bien y han creado una comunidad tan chula que han decidido escribir un libro donde nos repasan algunos de los capítulos más interesantes de nuestra historia, pero de una manera muy, muy divertida. Y un poquito antes de recibirles a ellos, en concreto, como te digo, a uno de ellos, a Botí, estará con nosotros Rosana Rábago, nuestra compañera sidéfila, que le encantan las series y siempre nos descubre alguna que otra. Pues hoy jueves toca hablar un ratito de la pequeña pantalla. En este mundo cada vez hay más series, cuesta mucho elegir. Hay ficciones, además, que aguantan en antena casi eternamente, como por ejemplo esta.
911, su emergencia.
Que es una de la que vamos a hablar, la ficción 911, la serie que nos sale en unos minutos, me gusta llamarla Ross, suena como muy rockero.
Sí, ¿verdad?
En realidad se llama Rosana Rábago, pero le llamo Ross. Algún día me dirá, ¿por qué me llamas Ross? No me gusta que me llame Ross.
Porque hay que economizar.
Claro, el tiempo vale oro. Bueno, no sé si economizan en sus palabras, en sus gustos, los búhos. Hoy hablamos de qué no te quitarías de tus vicios, porque hemos abordado en la portada cómo sacar el azúcar de nuestras vidas. El azúcar no es bueno, poquito a poquito nos lo tenemos que quitar. Es fácil quitártelo del café, por lo menos a mí no me ha resultado demasiado duro. Yo me he hecho una puntita de café. El otro día vino mi hermano a casa. Venga, te invito a un café. ¿Cuántas cucharadas quieres? Te echo. Y me dice, ¿dos hasta arriba o tres? Y dije yo, ¡Dios mío! ¡Oh! Casi me muero. Digo, pero ¿cómo sigues en pie, hermano mío? Con lo que yo te quiero. Mira, te voy a quitar una cucharita, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Y yo digo, este hombre no se toma el café, lo mastica. En fin.
Yo he de decir que lo pasé mal en casa de Silvia Segura, compañera de la tarde.
¿Sí?
Sí, hace un par de meses estuvimos tomándonos un café en su casa y no tenía azúcar. Y yo soy de los que hacen isla en el café.
No me digas.
Sí, yo soy
a ti entonces no te gusta el café.
Eso es lo mismo que me dice mi suegra. Dice, no sé cómo te... A ti lo que te gusta es leche con azúcar. Y en el fondo, pues... Y efectivamente, porque la quiero muchísimo, así me asegura, pero... Y la quiero tanto que me tome el café.
¿Y no le dijiste
azúcar.
Nada?
No. No, ahora no me vuelvo a tomar un café con ella nunca más. No, mentira. No. Con Silvia hasta el fin del mundo. Bueno, pero hay algunos buitos que no se preocupan mucho de lo dulce. Estamos hablando precisamente de que esta noche queremos que completes la frase me pueden quitar de todo menos... Y luego, punto suspensivo, si ahí incluyes ese alimento, esa bebida, ese capricho que te sueles dar al paladar. ¿Y por qué no podrías vivir sin eso? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Estábamos hablando de cosas dulces, pero vamos a escuchar unos cuantos buitos a los que les pueden quitar de todo menos de cosas saladas. Vamos a escuchar a Jesús, a Pedro Moreno y a Ángel.
A mí lo que no me pueden quitar por la noche cuando llego de trabajar es mi pan tostadito con aceite y un poquito de guacamole. Pero de vez en cuando también nos damos un capricho de dulce de leche y helado.
Me pueden quitar de todo, menos unos torreznitos. Entrando en ese tema, pues cualquier cosita así, pues lo prefiero al dulce.
¿Se puede vivir sin pan, sin cerveza, sin patatas fritas, chorizo frito, donuts de chocolate? Pues claro que se puede vivir. También se puede vivir en una cárcel tailandesa toda la vida, pero no es vida.
Pues efectivamente, es lo que nos decía Ángel, efectivamente no es vida. Carlos nos escribe y dice, me pueden quitar todo a lo concerniente a la comida, menos la pasta, no podía vivir sin ella. Dice, en otra vida tuve que haber sido italiano, como José Antonio, nuestro camionero de Cádiz, que dice, la pasta, me encanta la pasta, y es así de conciso, que no le pueden quitar la pasta. El chef José Domínguez dice, a mí que no me quiten un buen guayoyo, que es una bebida de Venezuela, unos buenos gambones en salsa rosada, en una copa de aguacate, o unas carrilladas de cochino en salsa de vino. Es que tiene un paladar muy exquisito, el chef José Domínguez. José de Almería, lo has dicho tú antes, Beatriz, me pueden quitar de todos, menos el chocolate. Y vamos a escuchar a unos cuantos oyentes cerveceros que pasen Enrique de Granada, Cata y Peli.
Pues yo, la comida en general, ¿cómo me van a quitar la comida? Si no, eso no puedo vivir. Pero vamos, para concretar más, yo no voy a que me pongan a adelgazar porque lo primero que hacen es quitarme la cerveza. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Sin eso es que no puedo vivir.
Pues a mí me pueden quitar de todo, menos, como diría Homer Simpson, la birra. Un saludo.
Pues me pueden quitar todo, menos los aperitivitos y la cervecita. Bueno, muchos días llegas a casa y ni comes porque ya vienes harto de aperitivos, pero vamos, que tampoco me quiten la fruta, que la fruta me gusta mucho, sobre todo la de verano, los melones, la sandía, venga ahí, a mí el aperitivo cuando queráis, vamos ya.
Venga, pues nada, pues invitaremos a Peli al aperitivo, que se pone muy pero que muy contento. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. Pues terminando la frase que te proponemos hoy, me pueden quitar de todo menos puntos suspensivos, y ahí puedes hablarnos pues de esa cervecita, de ese marisquito, del café que te tienes que tomar por la mañana porque si no, no eres persona. Mándanos tus notas de audio y tus mensajes al teléfono de WhatsApp o si lo prefieres a nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
¿Qué está tu vara?
En este momento de la madrugada te quiero hablar de una de las películas que seguro te acuerdas. Es una película que se estrenó hace 20 años y que nos mostró una realidad que pocos conocíamos del país que vamos a visitar esta noche. El país es Brasil y la película Ciudad de Dios.
Grande utilizaba a los chavales del barrio para hacer de camello.
Quiero verte el miércoles.
¿Dónde está mi canuto?
Ah, fuma de lo tuyo, no me toques los cojones.
El camello más listo del local de Grande.
Te traigo 50.
Era un chaval llamado Zenoura.
Esta película nos mostraba una de las realidades más crudas del país y el mundo de las favelas. Un mundo que ha visitado Andrés Pascual, nuestro viajero incansable. Andrés es conferenciante, es director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre bienestar corporativo y cada madrugada del jueves, aquí en la noche de COPE, nos guía alrededor del globo para conocer rincones fascinantes del planeta. Querido Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Nada que ver? Viajar. Sí, hombre, yo aquí me tienes ya con la mochila. A mí soy muy mochilera, así que aquí me tienes preparada. Y fíjate.
Fantástico.
Repetimos país, pero no lugar. La semana pasada estábamos metidos en la selva brasileña, en la región de Manaos, y en esta ocasión volvemos a Brasil, pero a un rincón muy distinto, a la gran ciudad, y cuando digo gran, no es una forma de hablar, porque hablamos de una ciudad grande, 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 ¿no? Sao Paulo.
Sí, así es. Mira, tras el periplo selvático, mi siguiente destino fue Sao Paulo, en otro viaje que hice después, que es esta mega urbe, en cuyas inmensas favelas terminan paradójicamente viviendo muchos de los nativos que son expulsados de sus tierras, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Entonces, vista desde el avión, Sao Paulo, no exageras nada, es como un continente de cemento y cristal también, ¿no? Porque tiene 25 millones de habitantes, o tenía en el momento que lo visité yo, fíjate qué cifra,
es pero atención a esta
otra. Sí, sí, más de 6.000 rascacielos. Que es que aquí en Madrid tenemos cuatro, ¿no? Lo que la convertía en la tercera ciudad del mundo después de Hong Kong y de Nueva York, con los edificios más altos. Entonces resultaba difícil, pues mientras aterrizaba, creer que aquella metrópoli hubiese nacido poco antes de una pequeña misión jesuita, que es de donde surgió, ¿no? Pero bueno, por aquel momento la llamaban la ciudad que no puede parar. Y yo tampoco paré demasiado. Durante una semana me entrevisté con policías, sí, porque los necesitaba pues para protagonistas de la novela que estaba escribiendo en ese momento, con directores de cine, con empleados de la oficina, me acuerdo, comercial de la Embajada Española. Di una charla en el Instituto Cervantes y recorrí con su responsable cultural, que era un tío muy divertido, pues locales de moda y galerías de arte abiertas en viejas fábricas. Empezaban con esa estética para eso, para captar escenarios y tonos y texturas para el libro. Pero de lo que hoy quiero hablaros, como bien decías, es de la segunda semana que pasé allí en Sao Paulo, y en concreto en una favela llamada Brasilandia, una que estaba, por así decirlo, a medio pacificar.
Ajá. ¿Sabes una cosa, Andrés? Cuando escuchamos la palabra favela, que es de lo que vamos a hablar esta noche, a mí por lo menos personalmente se me pone la piel de gallina, por lo que hemos visto en la televisión, lo que nos llega de las noticias, el cine. ¿Cómo se integra uno en una favela medio pacificada? Porque eso quiere decir que no está del todo pacificada. Claro, que asumes, una vez que entras ahí, unos riesgos.
Sí, bueno, había eso de tres tipos, ¿no? Las pacificadas, aquellas en las que no se podía entrar, y luego las a medio pacificar, que era como Brasilandia, que podías discurrir por allá, pero te decían, bueno, a partir de esta calle no pases, y estaba más o menos avisado, y tenías que ir con alguien. Vamos, yo fui de la mano de Isabela, que era una asistente social dedicada a la integración de jóvenes de comunidades marginales, que me sirvió de enlace. Me acuerdo que me la presentaron, o me pusieron en contacto con ella, mis primos de Boa Mistura, de este colectivo artístico, que habían estado pintando allí varias calles con una obra de arte maravillosa que ha recorrido el mundo, además, estampaban como palabras en el aire en medio de las favelas con una técnica que tienen, y estuve con la misma persona, fue la que me introdujo, ¿no? Entonces, pues al final, es que si no, tú llegas abajo y dices, yo aquí solo no me meto. O sea, Brasilandia estaba situada, claro, y sigue estando en una colina del Extrarradio Norte, y de forma que en Sao Paulo las favelas trazan un círculo alrededor de los barrios ricos del centro. O sea, no es como en Río de Janeiro, donde las zonas adineradas y las más necesitadas se funden unas con otras, entonces da lugar a cambios de escenario muy bruscos, ¿no? Con tan solo doblar una esquina, de repente hay una cosa u otra. Y luego, si quieres, para terminar, te cuento mi historia de la plancha en una favela de Río, que esa también tiene aquel. Pero bueno, entonces vale. Es que a medida que ibas ascendiendo por el monte donde estaba Brasilandia, ibas viendo que no había ni un solo centímetro cuadrado de suelo que no estuviera cubierto con las precarias edificaciones de ladrillo, de chapa, todo lleno de escalinatas irregulares, así serpenteando entre las chabolas. Todas parecían no tener salida, además. Por eso digo que dices, wow, ¿cómo voy a meter solo en este laberinto, ¿no? Pero al final siempre surgía un camino por el cual seguir subiendo, penetrando más y más en el interior de aquello que parecía una colmena. Y lo cierto, vamos, no es por banalizar, imponía respeto. Pero bueno, recuerdo también, como si fuera hoy, que tiraba de mí ese hechizo de lo desconocido que siento en los viajes, ¿sabes? O sea, era como un canto de sirena que hacía tirabuzones ahí entre la ropa tendida y el cableado eléctrico que colgaba enmarañado sobre la cabeza, porque allí todo eran cables y tendederos. Fíjate, era curioso, como te digo, ¿no? Muchos de sus habitantes habían dejado la selva para meterse en otra selva distinta.
En otra selva, claro. Y qué bonita manera tienes de describirlo, ¿eh? Qué visual, tal y como lo estabas diciendo. Andrés, oímos la palabra favela y personalmente pues yo creo que tenemos todos algo de prejuicios, ¿no? Lo decía antes, por lo que nos ha llegado de la televisión, del claro. cine, sabemos que son barrios donde habita y campa a sus anchas la delincuencia, pero seguro que hay gente como Isabela, ¿no? Que trabaja para buscar lo mejor para los jóvenes que allí habitan, mejores tiempos también para esas favelas. Cuéntanos la parte positiva de esos rincones de la gran ciudad de Sao Paulo.
Sí, la tiene y sin duda, y además os va a encantar. Mira, como me dijo una santera, se llamaba Mamá Santa y la utilicé también como personaje para Edén, aparecía por allí en un momento dado y le sacaba de un, bueno, de un entuerto a la protagonista, a Mica. En la favela había gente que trabajaba duro por la libertad y por la paz, buscando alternativas saludables para los jóvenes, como Isabela, como ella misma, ¿no? Aunque, claro, no era tarea fácil porque el Estado había preferido apartar la vista del extrarradio. Fíjate, en una ciudad tan grande, ¿no? Dices, bueno, pues vamos a ocuparnos de lo que da dinero, que es que hay mucho flujo allá, ¿no? Claro. Porque es el principal foco también empresarial. Y esto lo había aprovechado el narcotráfico para ocupar el lugar del Estado. Entonces, si te fijas, fueron los cárteles los que se encargaron de suministrar agua, de darles luz, de darles gas a los vecinos de muchas de estas comunidades, y durante décadas les tiranizaron luego exigiéndoles impuestos, cooperación y silencio, sobre todo porque es esta ley del silencio como en el oeste puro, ¿no? Entonces, aquella santera que empezaba diciéndote antes me dijo una frase muy bonita. Dijo algo así como: cada vez somos más los que caminamos hacia el mañana por las callejuelas más limpias de las favelas sin pensar en si también son las más empinadas. Entonces, claro, estabas allá que veías que, bueno, se perdía casi en el cielo y algunos días textualmente entre las nubes bajas, lo alto de la colmena, pero decían, no sabemos lo que nos esperará mañana. Cualquiera, de hecho, que se asome a este barrio pensará que yo de esta gente no tiene futuro, pero no podemos dejar de caminar.
Qué bonito, qué bonita enseñanza, ¿eh? Se trata de seguir caminando, ¿no? De seguir actuando en el presente. Al fin y al cabo también es lo que es tangible. El futuro no sabemos qué nos deparará, el pasado pasado es. Y es lo que siempre nos sueles decir en estos viajes a la felicidad.
Sí, es que al final te das cuenta de que el propio viaje es el presente, ¿no? Porque cuando sales de viaje te das cuenta de que pierde, no interés, pero dejas de prestar atención al futuro, a la meta, al destino, y empiezas a concentrarte en cada paso, en todo lo nuevo que ves, en todo lo que experimentas, lo que te hace vibrar. Y es así, o sea, ¿qué es el futuro? Podríamos decir, sino aquello que vamos construyendo en el presente, ¿no? Como decía Sócrates. Y no me refiero al jugador de la selección de fútbol de Brasil,
el filósofo,
de la canariña, eso, sino sí. al otro Sócrates. Para sí. cambiar las cosas, decía, tenemos que concentrar toda nuestra energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y esto es lo que notabas que hacían allá. Decían, esta gente no tiene futuro. No, pues nosotros, aunque sea paso a paso, vamos para adelante. Y no es solo actuar en el presente, es vivir intensamente la hora. Vivirlo de verdad, ¿no? Al igual que el pasado nos bloquea, pues ya sea un pasado triste que nos corroe como el óxido. El otro día hablábamos de ello en la selva, ¿no? Pues fíjate, están destruyendo nuestro pasado, están destruyendo el Edén, los madereros, ¿no? O un pasado idílico que nos deprime de tanta nostalgia. Pues el futuro también nos bloquea. O sea, ya sea un futuro catastrófico, nos colma de preocupaciones. ¡Wow! Aunque no ha llegado y quizá no llegue nunca, fíjate cómo se pintan las cosas. O al revés, un futuro idílico que tampoco llegará, porque mientras gimoteas por lo que está tardando, no haces nada en el presente para conseguirlo, ¿no? Uh-huh. Así que podíamos unir las dos enseñanzas, la de la selva de librarnos del pasado y la de las favelas de apostar por el futuro, aunque parezca que no lo hay, y liberarnos de ambos. Entonces, si, uh-huh. mira, te propongo una cosa. Si miras hacia atrás muy rápido,
¿sí?
o si miras hacia adelante, así con los ojos entornados, afinando la vista,
¿sí?
¿ves algún pasado, algún futuro? Yo no veo ninguno. O sea, aunque
yo
me
veo nada,
para
veo
atrás,
la pared. La pared en ambos casos.
Yo no veo ningún pasado. O sea, ¿por qué? Pues porque no existen, solo existe la hora.
Sí, el ahora. Por cierto, Andrés, antes nos decías que nos ibas a contar una historia de una plancha en una favela y que era una historia divertida. Bueno, cuéntanos, porque me has dejado en ascuas, a ver por dónde vas a salir. ¿Qué tiene que ver una plancha con una favela en Río?
Eso, la historia de la plancha y la favela. Mira, pues era en un viaje anterior, yo estaba por una zona más desértica, en Brasilia, que es la capital, donde además puedo llevaros en otra ocasión, porque es que es una ciudad súper interesante y distinta a todo, ¿no? Ya, pero esto lo dejamos para otro día. Entonces recibí una llamada de mi gran amigo el escritor francés Miralles, diciéndome que le habían invitado a la Feria del Libro de Río de Janeiro. Él sabía que andaba yo por Brasil y, claro, como si fuera de Pamplona a Logroño, ¿no? Pues me dice, ¿por qué no te llegas y nos vemos? Y me dijo que además voy a estar con una editora que, a su vez, era la que me había editado a mí previamente el haiku de las palabras perdidas en Brasil.
Sí, sí, sí.
Y no la conocía. Entonces dice, bueno, sería bueno vernos aquí. Bueno, todo el que le dije, venga, voy para allá. Y cogí un vuelo y me fui para Río de Janeiro. Pero claro, yo venía de la selva y no tenía ropa. Tenía, me acuerdo, un pañuelo todo el día en la cabeza, que me lo puse luego como si fuera una corbatilla así en el cuello, en eso. Pero al llegar al aeropuerto de Río me compré una camisa blanca en la única tienda que vi por allá, porque tenía muy poco tiempo. Digo, venga, esta. Y venía doblada en 1000 pliegues. Sí. En un paquetillo de estos de plástico, en un forro. Entonces, al llegar al hotel, pedí una plancha y me dicen, no, no podemos. Y digo, ¿cómo que no podéis? Sea un hotelito de negocios, así simplísimo eso, pero y en medio de la ciudad. Me dice, no, es que las señoras de la limpieza ya se han ido y no tenemos llave de la puerta. Digo, no, hombre.
Anda.
O sea, solo tienes que abrir una puerta, darme una plancha. Porque yo, después de que me había comprado la camisa, iba con 80.000 rayas allá. Digo, voy a presentarme en el evento, ya que tenía que ir con botas. Digo, por lo menos.
La arruga es bella, Andrés, la arruga es bella.
Regular, pero si está marcada. Entonces, así que allí me tenéis, corriendo por Río de Janeiro a 30 y tantos grados, haciendo grandes almacenes para comprar una plancha, pero corriendo porque no me daba
no.
tiempo. Y haciendo mala leche por el calor. Y porque no llegaba al evento de la feria a tiempo después de haber cogido un vuelo para estar con Frances. Entonces encuentro la plancha, vuelvo al hotel corriendo con la plancha, sudando la gota gorda, la plancho la camisa sobre la cama, una duchita rapidísima y a la feria, ya con Frances esperándome en la puerta. Que fíjate que estaba allí en aquel momento junto a él, Javier Moro, estuvimos el escritor.
El escritor,
estuvimos,
sí.
Estuvimos luego los tres juntos tomando unas caipiriñas. Entonces, bueno, pasamos una noche única. Y al día siguiente, al dejar el hotel para ir a visitar una favela con Frances, que creo que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Marvila. Fíjate, me has pillado afuera, jo, no me acuerdo el nombre de la favela.
Bueno.
Que le habían invitado a él también unas uh-huh. personas para verla, bajo a recepción y me digo, oye, con lo desagradables que fueron ayer, no quiero dejarles la plancha. O sea,
yo me llevo mi plancha.
Así que me la llevo a la favela y se la doy a alguien allá. Pero llegamos a la favela, yo con la plancha en la mano, como si fuera un bolso de Gucci, subiendo todo el monte entre las chabolas y sin ver a nadie, porque no sé qué tipo de fiesta nacional era, que estaba medio desierta. Entonces recorrí 6 kilómetros de cuestas con la plancha en la mano, como si fuera un triatleta con una mancuerna
¿sí?
en la mano, entrenando por el monte, y ya casi al final paramos en un bar donde había una plancha de cocinar en la que me prepararon unas salchichas, y de plancha a plancha, pues ahí se quedó la mía.
Ay, sí, bueno, te iba a decir, bueno, a lo mejor como en algunas zonas igual no hay ni electricidad y no la pueden usar, no sé.
Sí, al final todos se conectan ahí de cable a cable y estás utilizando la creatividad, que es fascinante, y a todos los sitios llegaba. Pero bueno, el caso es que me recorrí 6 kilómetros de cuestas en una favela con una plancha en la mano de 4 kilos.
Menos mal que estás en forma, ¿eh, Andrés? Menos mal.
Sí,
bueno, nada. Pues qué historia, ¿eh? Qué historia de nuevo aquí, anclando nuestros pies en el presente. Nuestra imaginación puede volar, pero que nuestra cabeza siempre tenga claro que sobre lo único que podemos actuar es sobre el ahora. Una preciosa enseñanza que nos llega desde las favelas de Brasil, gracias a Andrés Pascual, que encuentras en su página web, andrespascual.com, y también con ese mismo nombre en redes sociales como Instagram. ¿Y dónde más tienes redes? También Twitter, ¿no?
En LinkedIn, sobre todo, son las que más trabajo. Instagram y como las fotos de viajes y de mucho más. Y en LinkedIn también, pues con textos más de las conferencias. Con las esas dos está fantástico.
Pues fantástico también el viaje que nos has hecho en esta madrugada de jueves. Muchísimas gracias. Que descanses.
Nada, un abrazo enorme y que la plancha os ancle al presente, pero que nos impida volar.
Eso, eso.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¡No! No nos engañemos, hay veces que es muy difícil ser amante de las series. Se alargan demasiado, perdemos el interés, estamos ocupados con el trabajo, con la familia, con los amigos. Hay una gran cantidad de excusas para dejar de ver una ficción. Y para cuando la quieres retomar, han pasado tantas cosas que te pierdes. Por suerte, esto no le ocurre a nuestra compañera Rosana Rábago, que hoy nos presenta 911, una serie que une a bomberos, policías y el personal que maneja las ambulancias. Rosana, muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Efectivamente, hoy te voy a presentar a Bobby, a Cina y al equipo de 911, que ya sabes que siempre me gusta más el nombre en versión original, que, como muchos sabréis, es el número de emergencias al que llaman en Estados Unidos para pedir ayuda. Vamos, viene a ser el 112 americano. Y, como te puedes imaginar, la serie va de los casos más locos que se encuentra este equipo, que opera en Los Ángeles, a la hora de ayudar a un ciudadano en apuros.
Cuando la tormenta azota, acudimos hasta donde la luz nos ilumina.
911, ¿cuál es su emergencia?
Pero, Beatriz, te voy a confesar una cosita. Ajá, ¿sí? Sí, vamos a hablar de 911, pero esto es una excusa. Ajá. Una que me he buscado para hablar de las series procedimentales.
¿Procedime qué? Me acabo de perder, espera un minutito. ¿Qué es una serie procedimental?
A ver cómo te lo explico. Pues es una ficción con episodios autoconclusivos. Ajá. Es decir, que las tramas de cada capítulo, por lo general, empiezan y acaban en ese capítulo. Hay algunas veces que sí que tienen algún recorrido, pero no suelen ser más de 4 capítulos. La temática que pueden abarcar estas ficciones es bastante variada. Por ejemplo, y volviendo a nuestro 911, pueden tratar un par de casos de emergencias de lo más locos que requieran del equipo y que al final siempre les van a hacer reflexionar.
Tenemos una emergencia.
No sabemos qué encontraremos.
¿Cuál es el plan?
Ha llamado el 911 y aquí está.
Herida de bala, tiene entrada y salida.
Esta ciudad necesita a todos sus héroes en acción ahora mismo.
Vale, te voy entendiendo. O sea que serían las series que podemos ver de vez en cuando sin perdernos, ¿no?
Pues sí, y para mí, personalmente, es su principal ventaja, el hecho de que puedas dejar de verla cuando quieras y retomarla sin perderte demasiado. Como te decía, 911 es una de ellas, pero hay muchísimas, y seguro que la gran mayoría te suenan. Pero vamos a comprobarlo, escucha.
Qué bonito es.
Que no te engañen las alas, si frecuenta este barrio no es ningún ángel.
Ya me han dicho que es peligroso, bandas, mucha droga.
Son guapísimas.
No parece normal.
¿Qué posibilidades hay de que 3 de las 7 sean de la misma ciudad?
Ahora tengo que quitarte la ropa.
¿Por qué?
Podría haber partículas.
¿Partículas?
Cassel, espera.
He esperado 3 meses y no me has llamado.
Sé que estás enfadado.
Pues claro que estoy enfadado.
Bueno, me lo has puesto muy fácil, Ross, ¿eh? Son CSI Las Vegas, Mentes Criminales, Bones y Cassel.
Correcto. Como ves, son principalmente series policíacas, pero no son solo de esa temática. Las series médicas como Anatomía de Grey o House, o las de abogados como The Good Wife y Ley y Orden, entrarían en esta clasificación.
Muy bien, pues ya hemos aclarado que es una ficción procedimental y también hemos descubierto su principal ventaja. Pero cuéntanos, ¿qué más beneficios tienen?
Pues mira, te diría que su capacidad de aguante. Son series que es muy complicado que se cancelen, aunque se dan casos, claro. Por ejemplo, 911 tiene 5 temporadas, pero recordemos que Hawaii 5-0 acabó con 10 y que NCIS tiene nada más y nada menos que 19 temporadas. Además, son ficciones que suelen servir para tener sus propios spin-offs, es decir, series derivadas, y 911 también cuenta con el suyo propio, que se titula 911 Lone Star.
Owen Marshall Strand, capitán, 126. Lo que importa es el 126 y la gente que lo compone, gente que abandonó sus vidas para servir a esta ciudad, y lo hacen de una forma ejemplar.
En este caso nos trasladamos hasta Texas. Ahí opera el equipo 126, capitaneado por Owen Strand, que además cuenta con el apoyo de la capitana de las ambulancias, Tommy Vega, y de un equipo de lo más variopinto, entre los que, así como curiosidad, también está su hijo. Eso sí, los casos son igual de estrafalarios que los de Los Ángeles.
Ahora que lo pienso, de CSI Las Vegas nació CSI Miami y CSI Nueva York, pero siempre se presentaba en un capítulo de la serie original. ¿También ocurre lo mismo con este 911?
Pues sí, Beatriz, también pasa. Suele darse una vez cada temporada y buscan algún evento memorable. Por ejemplo, la última vez, y también la primera, que se unieron ambos equipos fue porque los de Los Ángeles iban a echar un cable con un gran incendio en Texas.
Marwani, hazte una foto conmigo para Instagram.
Creí que no te iban las redes sociales.
Ya, yeah, bueno, no todos los días puedes hacerte un selfie con una tal Firefox.
Ha sido un placer.
Me ha encantado currar con vosotros. Y, por lo que más quieras, sigue a Back en Instagram.
Marvin Chávez. Chávez. Saldrá dentro de 3 meses.
Estaré atento, ¿vale?
Buen viaje.
Vale, entonces tenemos como ventaja sus tramas, sus spin-offs y sus crossovers, ¿no? ¿Qué más, Rosana?
Bueno, decíamos antes que las tramas son autoconclusivas y así es, menos en lo que se refiere a la parte amorosa, que para mí es otro punto a favor, personalmente, o por lo menos es lo que me anima a seguirlas semana tras semana, aunque son terriblemente lentas, pero nos dejan parejas tan memorables como Buffy Brennan en Bones o Kenzie Dix en Encis Los Ángeles. Y 911 también tiene parejas que todos adoramos, como el capitán de bomberos Bobby con la sargento Athena, o el bombero Chimney con la operaria del 911 Maddie, que además es también la hermana de Buck, otro de los bomberos del 118. Vamos, que se queda todo en familia.
Nada sabía cómo sería mi vida sin ti y me asusté.
Siento que pasaras por aquello.
Sé que hacías tu trabajo y estoy orgulloso, pero una parte egoísta de mí querría que no lo hicieras más.
He vuelto. Sí, aún me quieres aquí.
Claro. ¿Por qué ahora? O sea, que nada ha cambiado. El mundo sigue igual.
Ya, pero creo que tal vez quien debe cambiar soy yo.
Bueno, además son ficciones que siempre pueden volver. Y si no, fíjate en CSI Las Vegas, que ha regresado esta misma temporada, me parece que allá por septiembre en Estados Unidos, y lo acaban de estrenar ahora mismo en España, con un nuevo caso que requirió de la presencia del mítico Grissom y de Sara, que creo que era su novia, no sé si su novia o su mujer, por ahí nos quedamos, y que sirvió para presentarnos a un nuevo equipo.
Lo que está claro, Rosana, es que las series procedimentales son las ficciones perfectas para pasar un rato y que nunca van a dejar de estar de moda. Muchísimas gracias por rescatarnos algunas de ellas. Hasta la semana que viene, querida.
Hasta la semana que viene, Beatriz.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Diecinueve minutos para llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, hasta que lleguemos a las 4 sigue siendo de noche y no daremos paso al día y a los ponedores. Así que seguimos muy pendientes de lo que nos estás contando en el 661-201-512. ¿Hoy de qué hablamos, Carlos?
Bueno, esta noche hemos hablado de cómo desterrar el azúcar de nuestras vidas y claro, nos ha surgido un dilema, porque claro, hay cosas que aunque sepamos que no nos vienen bien al cuerpo, pues queremos quitárnosla, ¿no? Pues hay cosas que no. Pues hoy te planteamos una, más que una pregunta, una frase que queremos que termines. Me pueden quitar de todo menos, y ahí puedes enviar tu nota de audio contestando a esa frase. Ese cuscurrito de pan, ese marisquito, esa cervecita de después de trabajar. Cuéntanoslo, cuéntanos qué te pueden quitar de todo menos en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @ la noche de COPE.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia.
¿Cuánto sabes de historia? Hoy en día lo tenemos muy fácil, ¿no? Porque en nuestro smartphone podemos consultar cualquier dato, curiosidad, cualquier episodio que haya ocurrido desde que el mundo es mundo, pero ¿nos podemos fiar de la historia tal y como nos la muestran? El boca a oreja, las crónicas, los sucesos han pasado a lo largo de los siglos y han llegado hasta nuestro día más o menos de una manera distorsionada. Ad Absurdum es un colectivo de personas que pretende analizar cómo se construye la historia y cómo se analiza desde un punto de vista humorístico y mordaz. Lo hacen en el libro Homo Historicus, que vienen a presentarnos hoy en la noche. Son un trío, hoy está uno de ellos con nosotros, Juan Jesús Boti Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por acogerme.
Bueno, esto ocurrió, empezó hace ya un tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que os une, aparte del amor por la historia y el buen humor, a los tres que formáis parte de este colectivo, Ad Absurdum?
Bueno, nosotros hace mucho tiempo hicimos la carrera de historia juntos, así que en realidad nos conocemos desde los orígenes. Y bueno, pronto nos dimos cuenta de que compartíamos un poco esta manera de ver el pasado y de intentar descifrarlo de manera lo más rigurosa posible, siempre con una sonrisa, ¿no? Porque nos gusta mucho imprimir una capa de humor en todo lo que hacemos.
¿Se puede contar todo con humor, incluso los episodios más complejos de nuestra historia?
Es algo que muchas veces nos planteamos, y también es cierto que nosotros muchas veces medimos mucho las dosis de humor y cómo transmitimos las cosas, y también sabemos ponernos serios, por supuesto. Pero bueno, siempre al final tiene que ver con el cómo transmiten las cosas, ¿no? Incluso a veces el humor, se sabe, ¿no? Puede ser un poco negro de vez en cuando. Pero bueno, en nuestro caso siempre intentamos que sea lo más accesible para todo el mundo, así que en ese sentido normalmente no somos especialmente, digamos, escabrosos.
Sois tres. Tiene que haber consenso en cómo contéis las cosas. ¿Existe la censura, la autocensura, la censura al compañero?
Siempre la peor es la autocensura, eso es cierto. Fíjate, lo que más nos, digamos, censuramos unos a otros, nos corregimos, es precisamente el humor, porque a veces uno tiene, digamos, un humor más tonto, más absurdo, más chorra, y siempre intentamos que, bueno, que haya alguna broma así un poco chorra, pero que dentro de todo hay una especie de equilibrio. Pero con respecto a la visión de la historia, la verdad es que llevamos una carrera cada uno en un escenario distinto, pero más o menos pareja, y entendemos el pasado y el humor más o menos igual, así que en ese sentido no ha habido grandes polémicas entre nosotras, siempre hemos ido remando en la misma dirección.
Juan Jesús, tengo en mis manos ahora Homo Históricos, pero si mal no tengo entendido, el germen de todo esto fue un blog que hicisteis en vuestra época universitaria, ¿no? Y que os abrió muchísimas puertas. ¿Cuál es el camino que habéis recorrido desde la universidad hasta la publicación de Homo Históricos?
Un camino largo, largo. Nosotros empezamos en redes sociales, empezamos un poco transmitiendo episodios más o menos curiosos, que poco a poco lo que hicimos fue derivarlo en intentar explicar muchos elementos del pasado, un poco quitar esta neblina que a veces parece que se cierne sobre nosotros cuando miramos al pasado. Y lo hacíamos incluso utilizando muchas de estas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, muchas anécdotas que tienen que ver con auténticas barbaridades que hacían los emperadores romanos. En ocasiones hay que analizar de dónde surgen esas barbaridades, que en ocasiones son solo propaganda contra un emperador, porque a lo mejor, digamos, que la casta senatorial lo odiaba por X motivo, y entonces pues cargaban contra él. Entonces, curiosamente, anécdotas muy, digamos, totalmente descabelladas, servían precisamente para explicar cómo funciona la investigación del pasado. Entonces empezamos por ahí, poco a poco fue derivando en eso, pasamos incluso por radio, que nos gusta mucho la radio, y luego hemos ido derivando muchas cosas. Publicamos nuestro cuarto libro y también estamos en televisión, vaya, como asesores.
Es verdad, no paráis, ¿eh? Al final habéis conseguido, bueno, a abordar la historia desde distintas disciplinas. En este caso también nos la hacéis a nosotros a través de vuestro libro mucho más digerible. Yo no sé si hay algún periodo de la historia o algún personaje histórico del cual se pueda hacer más chanza o que sea más risible o que sea más fácil de que roce la parodia. ¿Qué te viene ahora a la cabeza?
Siempre cuando estamos con el humor y la historia, siempre viene Francia. Parece
¿Francia?
Que en España, por algún motivo, sí. En España, por algún motivo, en el colectivo de historiadores, al menos en redes sociales, se hace mucho humor con Francia, con las derrotas francesas. Es algo que suele ser bastante, bastante, digamos, habitual. Entonces, curiosamente, no sería una persona, sino un país el que normalmente es, digamos, el objetivo de las bromas más, bueno, en este caso serían las más inocentes, evidentemente. Pero sí, yo diría que Francia.
¿Por qué? ¿Por qué Francia?
Hombre, con Francia, precisamente con la historia compartida bélica que tiene precisamente con la monarquía española, ¿no? En siglo XVI, XVII, aunque luego, evidentemente, ya se une en la dinastía de los Borbones. pero al principio pues está esta época entre Carlos I y Francisco I de Francia y luego ya Felipe II, ¿no? En la que parece que Francia, por eso un poco la broma, parece que Francia no hacía más que perder y perder y perder. Ah. Pero bueno, no deja de ser una broma en el gremio.
Homo Historicus es el título del libro, pero habláis de él como si fuese un personaje. ¿Quién es Homo Historicus y quién es el homeo historiador?
Nosotros lo que intentamos en el libro fue precisamente ver cómo se hablaba de la historia a pie de calle, porque nos interesaba mucho el intentar acercarnos a esos discursos que a veces se escuchan o incluso en los bares, pero también que bebemos de las series de Netflix o las películas y todo eso, porque creemos que pese a que los historiadores hacen un trabajo muy bueno y hay muchísimo buen trabajo de historia, la mayor parte de gente accede a la historia a través de estos productos en realidad. Uh-huh. Entonces, cuando estábamos planteando cómo, digamos, presentarlo, esbozamos un poco esa idea de hacer como dos elementos totalmente antagonistas y totalmente idealizados, eso es muy importante, que eran el homeo historiador, aquella persona que hace todo mal cuando mira el pasado, que tiene todos los prejuicios y todos los errores, y el homo historicus, que es aquel individuo que es poco menos que divino y que es capaz de mirar el pasado sin ninguno de estos vicios, etcétera. Está hecho a propósito, ¿no? Evidentemente, lo primero que decimos es que nadie puede alcanzar eso porque todos somos personas y somos, evidentemente, no nos podemos equivocar y tenemos nuestros vicios, etcétera. Pero era una manera de intentar presentarlo para que quedase muy claro qué queríamos decir.
Vosotros sois divulgadores de historia. Me gustaría saber cómo eran vuestros profesores de historia, los que tuvisteis en el colegio, en el instituto, en la carrera, porque hay quien piensa que la historia es aburrida, pero yo creo que también depende de cómo nos la cuenten, ¿no?
Sí, ha sido muy variado, ¿no? Hemos tenido, bueno, yo aquí puedo hablar por mí, por supuesto, por lo menos hasta la carrera. Yo tuve un muy buen profesor que vivía muchísimo lo que explicaba. Era muy intenso y era capaz de llegar a los alumnos de una manera que me fascinaba, porque era una persona que, digamos, no imponía mucho en lo físico y, sin embargo, imponía mucho en la clase, sin necesidad de bravuconería, ni gritos, ni nada, simplemente con su presencia y con sus ganas de transmitir. Entonces, él ya, aunque yo ya tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo la idea de estudiar la historia, porque me interesaba mucho, él me dio un poco el último empujón. Y en la carrera, pues, ha habido de todo, evidentemente, gente con la que hemos conectado más y con la que hemos conectado menos, pero hemos tenido, desde luego, grandísimos profesores.
Seguro que conoces el dicho de que la historia la escriben los vencedores. ¿Crees que es así?
Uh-huh. Es algo que tratamos en el libro, precisamente, porque intentamos acercarnos a ese tipo de frases que aparecen en las conversaciones cuando se habla de historia, y esta es una de ellas. Nosotros nos gusta decir que sí, pero que en realidad, precisamente, el trabajo del historiador es desmontar eso. Es decir, llegar, analizar el discurso que normalmente se ha transmitido a lo largo de la historia, que normalmente ha sido escrito por personas que han sido normalmente los vencedores, pero darnos cuenta de que eso no siempre, digamos, tiene el 100% de la realidad en sus palabras, sino que pues hay propaganda, hay mentiras, hay endiosamientos, hay envilecimientos. Digamos que precisamente poco a poco se puede desmontar todo eso para alcanzar, pues en fin, una historia más rigurosa. Mm.
Juan Jesús, últimamente estamos siendo bastante injustos con la historia de España, quizá por desconocimiento, quizá porque compramos los argumentos de otros países sobre cómo fuimos y de dónde venimos. ¿Tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra historia en España?
Entiendo que va un poco por cierto presidente de cierto país centroamericano.
Voy un poco por la leyenda negra, ¿no? Sobre España, sobre
sí,
todo.
Sí, 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 sí.
Y además, no, es verdad que compramos los argumentos que nos venden y los damos por bueno, tampoco nos planteamos, tampoco indagamos, tampoco vamos a las fuentes originales, ¿no? A las crónicas de la época.
Sí, eso es. Es verdad que la historia es un elemento que se usa muchísimo en política como para golpear al adversario, ¿no? Se usa tanto para, digamos, ensalzar de manera injustificada como para atacar de manera también injustificada. Nosotros precisamente lo que intentamos con el libro es intentar llevar eso a un terreno, digamos, más en la Tierra e intentar analizar precisamente algunos discursos sobre cómo la historia se utiliza en uno u otro sentido. Es verdad que tradicionalmente, históricamente, la historia de España pues se ha vivido un proceso de esta leyenda negra que ha estado vigente y que ha sido precisamente una manera de desprestigiar pues a esa monarquía hispánica. Y eso pues en unos casos sí que tiene cierta impronta en el imaginario colectivo y también, como digo, pues lo agita pues el presidente de México o, en fin, alguna que otra persona que tiene ciertos intereses políticos, que de hecho lo que suele ser habitual es que lo utilice para, en fin, cortinas de humo, ¿no? Esto es algo que todos podemos comprobar sin problema.
Las maravillosas cortinas de humo que juegan al despiste. A ver, ¿dónde puedo poner ahora la atención y el foco de la opinión pública para que no me miren cómo tengo de sucia mi casa, ¿no?
Claro, claro. Al final es un elemento más del juego político, precisamente para intentar ocultar pues los problemas internos, todo ese tipo de cosas.
Y una última cuestión. Vuestro libro está dividido en dos partes. Lo que la historia se llevó y qué hemos hecho a la historia. ¿Por qué esta separación?
La primera parte está enfocada sobre todo en analizar esas fuentes, como te decía antes, tanto las propiamente históricas como las que son productos históricos, cine, televisión, las novelas, etcétera. Entonces es un poco de dónde extraemos la información, por eso es lo que la historia nos dejó. Y luego el qué le hemos hecho a la historia, la segunda parte, es un poco todos estos prejuicios y todos estos vicios que solemos tener cuando miramos atrás, el presentismo y ciertos elementos que queríamos analizar precisamente para explicar que hay veces que simplemente no nos damos cuenta. Es decir, no nos damos cuenta de que cuando pensamos en el pasado tenemos eso en la mente, pero simplemente porque no hemos analizado el tema o pensado sobre eso, afecta a cómo vemos el pasado. Así que queríamos un poco tratar una serie de puntos.
Pues muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho, por hacer la historia fácil, digerible, porque quizá a través de este lenguaje tan coloquial podéis hacer que gente que si no de otra manera nos acercaría a la historia haga por conocerla. Homo Historicus es precisamente el libro que estamos abordando hoy con uno de sus autores, Juan Jesús Botti Hernández. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias.
Perdimos la cabeza. En el trasiego de partidas en Judea, la historia es fácil de olvidar por ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este jueves
vamos a pedir lo que nos gusta.
Tarde de Europa League en tiempo de juego.
Bienvenidos a la UEFA Europa League.
Los cuatro equipos españoles en competición se juegan el pase a octavos.
Ay, 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 ay. Me pone muy nervioso las imágenes.
Desde las 6:30, Dinamo Zagreb Sevilla, Real Sociedad Leipzig, Napoli Fútbol Club Barcelona y Betis Zenit. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
El haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar.
Qué poquito nos queda, Carlos.
Ya está, tres minutos para las cuatro.
Tres minutos, pero bien aprovechados, porque nos encanta siempre cerrar el programa contigo, nuestro querido búho, porque ayudáis a poner el broche de oro. Hoy hablamos de esas cosas que de las que no queremos desprendernos, que tienen que ver con la gastronomía.
Eso es.
Y te hemos pedido que completaras la siguiente frase.
Me pueden quitar de todo menos Y nos habéis mandado muchísimas notas de audio y muchos mensajes, como el de Julia Arconada, que en esto han coincidido muchos. Dice, el café es para mí como la gasolina,
eso,
¿verdad?
Es.
Pues hay muchos que han coincidido con esto. Vamos a escuchar a más buitos que nos cuentan de qué no podrían privarse. Me ha encantado lo que nos cuenta Javi, pero ojo con lo que nos cuenta también Jorge de Alicante y José Antonio de Barcelona.
Mira, pues a mí me podrían quitar de todo menos del Nesquik. Tengo 46 años que cumplí el 27 de diciembre, pero es algo que tengo tan arraigado que si me lo quitan, yo creo que por la mañana no arranco.
Pues hay muchas cosas de las que no me puedo separar, como algún verdejo fresquito cuando subo para Benidorm, o en el veranito alguna clara de limón. Pero lo que no puedo dejar y que tengo que tomarlo casi todos los días es mi café cuando me levanto para irme a trabajar, como ahora mismo.
Menos el pan. El pan es que va con todo, chiquillos. El pan con tomate, el pan con mermelada, el pan con mantequilla, el pan frito, el pan pega con todo.
Claro, qué alegría para los panaderos que nos escuchan, ¿eh? Que están trabajando ahora con la radio.
Hombre.
Y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Para mí es un esfuerzo quitarme el pan. O sea,
es
un sufrimiento.
Es complicado. Y fíjate, vamos a cerrar el programa de hoy escuchando la cantinela que nos hace Pedro Ripoll.
Que no me quiten de nada, que no.
Breve,
que
pero
no
concisa.
Que no me quiten de nada, que no. Qué bonito, ¿eh?
Efectivamente,
qué
que bonito. No nos quiten de nada. Y eso sí, ya gestionaremos nosotros la cantidad de azúcares y de cosas que nos tomamos, pero bueno, que no nos lo quiten, que no nos lo quiten por lo menos.
Bueno, enseguida damos paso al día. Llega el primer despertador de la radio española con Carlos Moreno Pulpo, con todo su equipo. Qué decirte que nos sentimos infinitamente agradecidos de saber que estás ahí al otro lado. Aquí en la noche, Carlos Márquez, sales en el control técnico, Ana Pastor y Manu Mesa, y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Continúa la radio. Ahora vamos con las noticias y Gonzalo Zavalla.
Para que se vea desde alta mar.